Con toda la información, porque estamos en comunicación telefónica en este momento con el señor, José María Servín, que es delegado de la región NEA del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección de Asistencia a sus Víctimas, ¿no? ¿Cómo está, José María? Juan Vera Centurión lo saluda.
Hola, Juan, ¿qué tal?
Bueno. Gracias por atendernos nuevamente. Sabemos que la información nos lleva a que hubo una inspección ocular en inmuebles donde mujeres eran explotadas sexualmente, ¿no? ¿Se nos pueden contar un poquito cómo fue este descubrimiento? ¿Cómo fue que lo hallaron? ¿En qué lugar? ¿Bajo qué circunstancias?
Bueno, a ver, esto se trata ya de una causa de hace varios años. Y lo que ahora tiene ya son distintas fechas para poder avanzar con el juicio. Y lo que, bueno, justamente lo que están haciendo desde los juzgados es como este procedimiento que salió en las noticias, una inspección ocular de los distintos lugares donde se explotaban a mujeres, una red de trata internacional, la cual además estaba la particularidad, la cual estaba de alguna forma conformada por el fiscal federal Benito Pons y también por un alto jefe de gendarmería, José María Viero. ¿No?
Sí.
Por lo tanto, bueno, una causa que la llevó adelante en su oportunidad la jueza federal Cristina Poserpenso, que ya no está más en el juzgado de Paso de los Libres, ahora se encuentra en el juzgado de Goya. Pero bueno, una causa realmente enorme y en donde se puede ver la magnitud de que además se utilizaban para lavado de activos, ¿no? Por eso que ha avanzado también en la investigación de el dinero, ¿no?, que generaba justamente esta red de trata internacional.
Cuando me dice internacional, ¿era uruguayana Paso de los Libres o se extendía por más localidades de Argentina y Brasil?
Sí, exactamente. En realidad se habían encontrado también mujeres paraguayas, de otras nacionalidades, brasileras y argentinas, oportunamente en los allanamientos. Pero por supuesto, sí, tenía conexiones con el Brasil específicamente, no solo en cuanto a la nacionalidad de las mujeres, sino lo que tiene que ver también con los recursos y lo que tiene que ver con el dinero, que mayormente también eran mujeres que la trasladaban desde esa zona a otros puntos de la Argentina, sobre todo centros urbanos, en donde, bueno, eran explotadas estas personas, ¿no?
¿Cuántas personas están siendo acusadas?
En principio hay una cantidad importante. Yo no tengo el número exacto, pero los dos más importantes los tengo realmente claros. Nosotros en esa oportunidad, si bien no pertenecíamos todavía al Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, cuando sucedió esto, si no recuerdo mal, del 2013, 2014, nosotros sí, desde la Fundación La Alameda, lo que hicimos fue presentarnos ante el juzgado federal de la Cosa del Penso, ponernos a disposición de esta causa. Sí teníamos absolutamente claro que dos de las personas más importantes que conformaban esta red era un fiscal federal, fiscal Benito Pon, y José María Viero, un ex jefe de gendarmería del área de inteligencia.
¿Y cómo va a seguir esto ahora? ¿Cuándo se va a desarrollar? Después de esta inspección ocular, ¿cómo sigue?
No, eso depende específicamente de los tiempos de la justicia, ¿no? Nosotros estamos esperando que, por supuesto, haya una celeridad en cuanto a una causa que tiene ya mucho tiempo, y es además una causa realmente enorme, que ha tenido algunas ya actividades también el año pasado, donde se han generado acusaciones y se mal no recuerdo, también han habido algunos funcionarios de la aduana que también implicados en esta red que tenía de todo, no solamente el tráfico de personas, porque acá estaba el tráfico para la explotación específicamente, claro. dos delitos distintos, sino que además después con el dinero se generaba la compra de activos a través de distintas concesionarias, una red realmente enorme, que es lo que se utilizaba, eran este tipo de fachadas para poder lavar el dinero, ¿no?
Claro. Me imagino que hay varios casos también en la provincia de Corrientes, en realidad en el país, sobre explotación sexual de personas, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de ustedes para detectarlos?
A ver, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata tiene una función. Nosotros somos el organismo de mayor rango en lo que tiene que ver con la trata. Nosotros lo que generamos es la dirección del comité genera un plan bienal de lucha contra la trata. Nosotros lo que hacemos es generar este plan, que después es votado en el comité ejecutivo. El comité ejecutivo está conformado por distintos ministerios, por 5 ministerios del Estado Nacional: el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Desarrollo Social. Y después hay un Consejo Federal que es el que vota justamente este plan bienal de lucha contra la trata, en donde lo que nosotros hacemos es poner acciones en donde se hace transversal a los 5 ministerios y a los más de 40 organismos del Estado Nacional en la lucha contra este delito, no solamente lo que tiene que ver con la persecución del delito, sino además en el fortalecimiento institucional a través de convenios, con sindicatos, con distintos organismos, la prevención, que es una parte también muy, muy importante, sí. Y algo que la Argentina venía hace mucho tiempo atrás, podríamos decir, haciendo agua, que era en la asistencia a las víctimas. Bueno, hoy en día nosotros estamos trabajando muy fuertemente, generando sobre todo el acceso al derechos de las víctimas y generarle un horizonte de vida, ¿no? A víctimas rescatadas no solamente en trata sexual, sino también de trata laboral, que hoy en día se está trabajando muy fuertemente en el territorio, en Corrientes específicamente también, y en la región de Alnea.
¿Y cómo se hace para ayudar a las víctimas después de que han pasado por esa situación? ¿Cuáles son los medios que ustedes ponen a disposición de las víctimas como para, decirlo de alguna forma, reintegrarse a la sociedad, ¿no?
Bueno, una vez que una víctima es considerada víctima de trata, a partir de ahí se empiezan a activar distintos programas del gobierno nacional, específicamente en el caso de que son mujeres, por ejemplo, el Ministerio de Mujeres activan el programa Acompañar. Después, inmediatamente, se genera un programa exclusivamente para las víctimas de trata sexual o laboral, que se llama Restituir. Es un programa, es el primer programa dirigido específicamente a víctimas de trata y explotación, que consiste justamente en un salario mínimo vital y móvil. A partir de ahí después se genera además la posibilidad de generarle una vivienda. Esto ya está firmado y consensuado con los distintos a través del Consejo Federal de la Vivienda, de poder acceder a una vivienda o a un módulo de vivienda, depende cuál sea la provincia. Eso está firmado a nivel nacional. Por ejemplo, en Corrientes el INVICO ha firmado también y es parte justamente de este compromiso en poder generar vivienda a las víctimas. A través del Ministerio de Trabajo de la Nación también un programa de reinserción laboral, no solamente en el ámbito público sino también en el ámbito privado. Lo que se hace es capacitar justamente a las víctimas a través de este programa, para luego ser reinsertada, porque nosotros entendemos justamente que el trabajo es un ordenador social, ¿no? Y a través del trabajo que estas personas puedan volver a ser, a tener, como decíamos hoy, un horizonte de vida. También a través del Ministerio de Salud de la Nación se generan, y con las direcciones de salud mental, se generan herramientas a través de las distintas direcciones provinciales a aquellas víctimas que necesitan justamente atención a su salud mental, que tengamos en cuenta, sobre todo en lo que tiene que ver con explotación sexual, las víctimas necesitan un acompañamiento, el cual no tiene un fin, no tiene fin, digamos, es de acuerdo a la necesidad que cada víctima,
claro,
porque cada uno de nosotros somos personas distintas y necesitamos cierto tiempo para poder salir adelante de una situación de agresividad, de explotación, de la destrucción de la dignidad humana como es la explotación de las personas. Así que bueno, se van activando distintas herramientas que hoy el Estado tiene y que nosotros a través del Comité hemos generado justamente en este último tiempo muchas de ellas, generando que la Argentina además sea uno de los países en mayor vanguardia en la lucha contra la trata. Únicamente 3 en Latinoamérica comparten nuestro estatus. El número 1, que es Colombia y Chile, y Argentina son los únicos 3 países que vienen luchando muy fuertemente en esta cuestión. Y bueno, ese es un poco el trabajo que viene desarrollando el Comité Ejecutivo.
Ajá. La última que te hago, José María, a riesgo de preguntar una pavada también, ¿no? Disculpame si pregunto una pavada, pero las chicas que están trabajando ahí, que son explotadas sexualmente, ¿están en contra de su voluntad? Es decir, ¿están como presas o tienen algún tipo de consentimiento, por decirlo de alguna manera? Porque por ahí necesitan la plata, no sé cuál es exactamente la situación.
Bueno, a ver, te corrijo en primer lugar porque una persona que está en una situación de violencia, como
sí,
en un prostíbulo, por ejemplo, no está trabajando, ¿no? Eso no es trabajo. Partamos que esa es una situación de violencia en la cual una persona ha sido captada. Hay distintas formas de captación. La verdad que esto es un tema realmente muy amplio para,
sí,
para poder desarrollarlo. La ley de lucha contra la trata tuvo una modificación en el año 2012. Recordemos que la ley de lucha contra la trata, la 26.364, es del año 2008.
Uh-huh.
En el año 2012 sufre una modificación, y esta modificación tiene que ver justamente con lo que vos decías, con uh-huh. el consentimiento.
Uh-huh.
En realidad hay un consentimiento viciado,
claro,
de las víctimas que no se autoperciben víctimas.
Claro.
¿No? Bueno, ahí ese es el kit de la cuestión. Y a partir de ahí, bueno, con esa modificación de la legislación, es en donde se comienza justamente a generar distintos programas para generar un horizonte de vida y que esa persona salga de esa situación,
ajá,
que tenemos nosotros viciada, en donde en realidad su consentimiento está viciado,
claro,
ante una situación de violencia tan extrema, ¿no?
Uh-huh. Claro, por más que haya un cierto consentimiento de la víctima, igual sigue siendo...
El consentimiento está viciado.
Claro.
El consentimiento está viciado, ya sea por la misma violencia, por amenazas, por hasta situaciones, nosotros hemos visto algunas situaciones de enamoramiento que utilizan, por ejemplo, los tratantes con esas víctimas, que hacen que esas personas estén, de alguna forma defendiendo en muchos casos a los tratantes, pero eso,
claro,
se trata justamente de una situación viciada.
Claro, por supuesto. No, yo le pregunto desde la ignorancia y le pregunto a usted que sabe, ¿no?
No. La pregunta es válida, es buena, y por eso nosotros habíamos generado ya hace mucho tiempo, habíamos pedido justamente un cambio a la legislación, y en el 2012 se genera este cambio, uh-huh, lo cual hace mucho más fácil además el trabajo para poder desmantelar estas redes de trata, que son organismos mafiosos que generan esta acumulación de dinero a través de estas prácticas de violencia hacia la mujer.
José María, te agradezco muchísimo la comunicación y estaremos en contacto en cualquier momento, ¿sí? Muchas gracias, te mando un abrazo.
No, por favor, a ustedes. Adiós, seguramente.
Son las 11:22 minutos.